Primera de Samuel. Vamos a observar el capítulo 22. Ahorita ya la situación de David se está poniendo candente, ¿no? Prácticamente, wow, cada vez que empiezo a observar la vida de David es comenzando desde pastoreando las ovejas y ahora está huyendo de un rey. Y el capítulo 22, hermanos, vamos a ver aquí David en la cueva de Adulam. Y no solamente esto, pero también vamos a ver a Saúl asesinando a unos sacerdotes. Y eso es algo catastrófico, es una masacre que da tristeza. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Y vamos a comenzar en el capítulo 22. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Y vamos a comenzar con el primer versículo en sí. Es la parte número uno. Y aquí David está en la cueva llamada Adulam. ¿Cuántos de ustedes han estado en una cueva? Amén. ¿Nadie? Es como intimidante, ¿no? Y claro, hay cuevas que ya están ya bien hechecitas, ¿no? Puedes caminar tranquilamente. Pero imagínate una cueva donde nadie quizás haya pisado. O de esas cuevas antigüitas, ¿no? Y en México había unas cuevas y estaban tremendas. O sea, daba miedo entrar. Entonces, vamos a ver qué tipo de cueva estaba aquí en esos tiempos David en la cueva de Adulam. Vemos aquí la aflicción de David. Estaba afligido David. Y dice el versículo 1, David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, ¿qué es lo que pasó? Descendieron a él allá. Ahora, comenzamos a observar aquí, hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a poner un poco de escenario. Pero date cuenta aquí cuando comienza en la Reina Valera, dice, yéndose luego David de allí, ¿verdad? Ahora aquí, para poder observar qué es lo que estaba sucediendo en la vida de David. David había pasado por mucho, así como todos, ¿no? Hemos pasado por mucho, como a veces decimos. Había pasado por fama inmediata, un matrimonio reciente, los peligros de los filisteos, repetidos atentados contra su vida y una desgarradora despedida de la vida cotidiana para vivir como un fugitivo por quien sabe, no sabemos cuánto tiempo iba a suceder. Se dice que alrededor de unos 20 años, imagínense. Mucho tiempo, ¿no? 20 años. Pero estamos viendo aquí la vida de David, ¿qué es lo que está trascendiendo en ese momento? Pero vemos que luego David tuvo un breve pero intenso periodo de recaída, date cuenta aquí. Un regreso dramático a Jehová y liberación de una situación de peligro de muerte. Y vemos aquí, esta cueva salió de ese lugar huyendo y ahora está en esa cueva llamada Adulam. Y este fue el lugar de refugio de David. Pero no podía ir a su casa, no podía ir al palacio, no podía ir con Samuel tampoco. No podía ir con Jonatán, su mejor cuate, ¿no? Su mejor amigo. No podía ir a la casa de Jehová y no podía ir con los impíos tampoco. Estaba rodeado, ¿no? Ni con los buenos, ni con los malos. Ahora sí que, ¿de dónde era? Ni de aquí, ni de allá, ¿no? Date cuenta la situación. ¿Qué tan tensa estaba en la vida de David? Pero pudo ir a una humilde cueva y encontrar ese refugio. Ahora, el nombre de Adulam, hermanos, significa refugio. Eso es lo que significa la cueva, refugio. Pero la cueva no debía ser el refugio de David. Dios quería el refugio de David en este tiempo desalentador. Y se dice que la mayoría de los arqueólogos creen que la cueva de Adulam no estaba muy lejos del lugar donde David derrotó a Goliat. Estaba en esa área cercana, en las colinas de Judá. Y lo que podemos observar aquí, David no podía evitar pensar en lo lejos que había llegado de una gran victoria, ¿te imaginas? A huir como un criminal. ¿Te das cuenta? Ya me imagino quizás huyendo y llegando a la cueva, viendo el lugar, man, aquí es donde Goliat fue derrotado. Y ahora voy a entrar a esa cueva como un criminal, escondiéndose en esa cueva. Una cueva no es un lugar fácil para estar. Es oscuro, ¿verdad? Desalentador también. Pero vemos que, como acabamos de leer, Salmo 142 y Salmo también 57, estos escritos, mientras David estaba en la cueva de Adulam, él los escribió ahí y muestran una profunda obra que se está desarrollando en su alma. Pero me gustaría que vayamos a Salmo 57 y veamos un poco de lo que él escribió en ese pasaje, en este lugar. Salmos capítulo 57, y vamos a regresar al pasaje, si es que pónganle un dedito ahí, y vamos solamente a leer lo que escribió, ¿verdad? ¿Dónde estaba su corazón en esos tiempos? Y solamente voy a leer del versículo 5 al 11, capítulo 57 del libro de Salmos, del 5 al 11. ¿Estamos ahí, hermanos? Y dice así: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos. Se ha abatido mi alma. Han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Y date cuenta una palabra a un lado que dice Sela. ¿Ah? Este era un cántico y ese era una pausa. Un tiempo para meditar, ¿verdad? Y musicalmente era una pausa también para los músicos. Y luego dice el versículo 7, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está, ¿qué? Dispuesto, dice, cantaré y trovaré salmos. Despierta, despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos que tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Y luego dice el versículo 11, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea que tu gloria. Interesante, hermanos, que date cuenta del versículo 5 y 6, como que se concentra en sí mismo de lo que está sucediendo. Pero creo que lo que debemos de hacer es aplicar lo mismo que David está haciendo. Date cuenta del versículo 7 al 11, cambia totalmente la perspectiva. Ya no es acerca de mí, es acerca de quién, de Dios. Yo estoy pasando por muchas pruebas, dice David, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Dios sea ¿qué? Glorificado. Y creo que cuando tú te concentras en esa forma, cuando tú estés en la depre o estés en la ansiedad, sí, es un momento de angustia, de aflicción, y lo podemos ver en la vida de David. Y si quieres llorar, llora. Porque él lloró también. Pero ¿sabes qué? Que no olvides que Dios está ahí. Acabamos de... Si realmente David estuviera aquí, David de la Biblia, estuviera cantando esa de tú cuidas de mí, y todas las palabras que estaban ahí, tienes, me das paz. Todas las palabras que estaban, hermanos, era lo que David necesitaba. Estuviera postrado enfrente. Y vemos aquí la vida de David. Afligido en esta cueva, escribiendo salmos. Y queremos estar cómodos, pero Dios sabe que nuestras almas, ¿sabes qué? No crecen en tiempos de comodidad. ¿Sabías eso? Tú no vas a crecer en tiempo de comodidad. Lee Romanos 5, del 3 al 5 en tu casa. Por eso, Dios nos coloca en lugares donde se puede hacer su obra, donde su palabra echa raíces. Si tú estás hoy en una cueva, estás en una buena compañía, porque Dios hace un trabajo profundo en lugares difíciles. Tenlo en mente. Si tú te sientes ahorita, hermano, hermana, que estás en una cueva, no hay una salida, ¿verdad? No sé si has entrado en una cueva hasta lo más profundo, pierdes la salida y no sabes si vas a encontrar una salida. Así es el problema. Pero date cuenta, Dios está ahí y está obrando. Y vemos aquí, David está ahí, solo. Pero vamos a ver cómo cambia todo el panorama. Aquí en el versículo del 1 al adelante, vamos a ver que otros vienen a David en la cueva de Adulam. Dice el versículo 2, todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a David, se unió a él. Date cuenta. Y él vino a ser jefe sobre ellos. Y con él habían unos, ¿cuántos? 400 hombres. ¡Wow! Cuando estaba leyendo eso, es una gran cueva, ¿no? Imagínate. Para que entren 400 hombres, ¡wow! Es una cueva muy grande. Y el grupo de 400 hombres, hermanos, que están endeudados, angustiados, descontentos, ¿verdad? Date cuenta aquí. ¿Sabes lo que va a suceder? Más adelante lo vamos a ver. Con estos endeudados, angustiados, descontentos, ¿verdad? ¿Cómo te gustaría tener amigos de ese tipo? Oh, aquí está mi amigo el endeudado, el angustiado. Aquí está el descontento, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Imagínate cómo se sentiría David. Estoy aquí angustiado y vienen más angustiados. ¡Wow, man! Yo estaba esperando hombres valientes, ¿verdad? Pero vas a ver que más adelante estos hombres se convertirán en los hombres poderosos de David. Una unidad de combate elite. ¿Te das cuenta? Así es que si tú estás en esa cueva, angustiado, y si se te pegan más, bueno, vas a ser un grupo de combate de las fuerzas de Dios. Estos hombres que estaban afligidos, y vamos a ver qué se trata esto. ¿Cuáles son los afligidos? Sus propias vidas no eran sencillas, ni juntas, ni en lo individual. Cada uno tenía sus propios problemas. Sin embargo, Dios los llamó a que se unieran a David en la cueva de Adulam. ¿Y qué hay de los endeudados? Bueno, estos hombres se habían endeudado, no habían experimentado mucho éxito en el pasado y estaban heridos por sus fracasos pasados. Tenían sus propios problemas, sin embargo, Dios los llamó que se unieran a David en la cueva de Adulam. ¿Y qué hay de estos hombres que se llevan de amargura de espíritu, como nos dice la Reina Valera? Bueno, Ellos conocían la amargura de la vida y no estaban satisfechos con sus vidas ni con el rey Saúl. Ellos querían algo diferente, algo mejor. Y Dios los llamó que se unieran con David en la cueva de Adulam. ¿Te das cuenta? Todos estos hombres, hermanos, vinieron a David cuando estaba David abatido, derrotado, perseguido y despreciado. Cuando David llegó al trono, hubo muchas personas que quisieron estar a su alrededor. Pero vemos aquí que la gloria de estos 400 es que ellos vieron a David en ese lugar, en la cueva. ¿Te das cuenta? Y ellos vieron cómo Dios lo sacó de ese lugar. David ciertamente tenía defectos, pero en las Escrituras se escribe más de él que de cualquier otro hombre, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Te das cuenta? David era un hombre que buscaba siempre a Dios. Eso era lo que diferenciaba de todos. Como dicen, la regaba, ¿verdad? Cometía errores, pero siempre iba, ¿qué? Con Dios. Siempre regresaba a Dios. Y estos 400 hombres, ¿sabes lo que pasó? Pasaron tiempo con él. Y se volvieron como él. ¿No es hermoso, hermanos? Acabamos de ver el libro de Juan, cómo Jesús estaba con esos 12 hombres, enseñándoles. Estaba, aunque no entendían, ¿verdad? Ni papas, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero vieron su testimonio. Y se hicieron como él. ¿Te das cuenta? Al igual que los hombres de David, hermanos, nosotros también estamos endeudados, angustiados y a menudo descontentos. Pero mientras estamos, escucha esto, mientras estamos cerca del Hijo de David, Cristo Jesús, sucede, hermanos, algo sorprendente. ¿Sabes qué? Nos volvemos como él. ¿Te das cuenta? Como nos dice 2 Corintios 3:18, si quieres leer. Y la clave para la grandeza, escucha, la clave para la grandeza es estar constantemente cerca de Jesús. Eso es. Elige hacer de Jesús tu identidad. Elige hacer de Jesús tu pasión. Y poco a poco serás conformado a la imagen de aquel que cautiva tu corazón. ¿Te das cuenta? Tú no vas a poder ser cautivado si no conoces a Jesús. ¿Cómo lo vas a conocer? Estudiando la palabra de Dios, conociéndolo a Él. Y entonces vas a ser cautivado y vas a ser como Él, ¿verdad? Como cuando los chicos ven sus celebridades, ¿no? Las quieren ser como Él, ¿no? Y se visten como Él, se cortan el pelo como Él y tantas cosas que hacen, ¿no? Pero vemos aquí algo mucho mejor. Se trata de Jesús y queremos ser como Él. Versículo 3 y 4, vamos a ver aquí, David cuida de sus padres. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Versículo 3 dice, de allí David fue a Mizpa de Moab. Ahí date cuenta el lugar, Moab, ¿verdad? Y dijo al rey de Moab, permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Date cuenta. Los dejó pues con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. Ahora sí que es como si fuera un asilo, ¿no? Un asilo político quizás. Pero vemos aquí, hermanos, aunque David estaba en un lugar mejor que en el capítulo 21, ¿verdad? La pregunta es, bueno, ¿por qué elegiría esconder a su familia en este lugar de Moab? Bueno, podría ser que fue porque estaba relacionado con los moabitas, ¿no? Tenía ahí familia. ¿Por qué? Porque Ruth era la abuela del padre de David. Porque era Ruth la moabita, ¿verdad? Es por eso que David dijo, no, pues voy a llevarlos con los tatarabuelos, ¿no? Vamos a llevarlos a ese lugar porque es el único lugar que puedo pensar que me van a dar refugio a mis padres. Y eso lo podemos observar en Mateo 1, 5 y 6. Pero vemos aquí, versículo 5, David escucha al profeta Gad. El profeta Gad dijo a David, no te quedes en el refugio, vete y entra en la tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Aret. Aquí estamos viendo, dice, no, deja tu fortaleza, deja esa fortaleza en el desierto y regresa a Judá. No te quedes ahí, en pocas palabras. Regresa a Judá, al lugar de alabanza. ¿Te das cuenta? Porque eso es lo que significa Judá, alabanza. Eso es lo que le dijo Dios a David en sí. Y eso es lo que nos está diciendo también a nosotros. No te refugies en tu situación. Regresa al lugar de alabanza. Y todavía hoy, hermanos, esta es una palabra para cualquiera que haya levantado muros, para cualquiera que se haya alejado, para cualquiera que tenga batallas que luchar. Creo que el Espíritu habló hoy. Deja que los cánticos de liberación fluyan en tus labios. Lo que acabamos de hacer. Deja que los cánticos de alabanza llenen tu auto, tu casa, tu corazón, y como David vas a escuchar al Señor una vez más. Lo que necesitamos es salir de ese hoyo, salir de esa cueva. Porque si no lo haces, entonces vas a estar ahí solamente afligido. Vas a estar ahí pensando, angustiado. Pero lo que Dios dice a nuestro corazón, no, salte de ahí. Sal de ahí. Ve al lugar de alabanza, ¿verdad? Cuando estamos con problemas, ah, no voy a la iglesia porque tengo un problemón, ¿verdad? Como alguien me dijo, es que deja, arreglo mis cosas y luego tengo tiempo para la iglesia. ¿What? ¿Cómo que voy a arreglar mis cosas y después le voy a dar tiempo a la iglesia? No, ¿sabes? Eso es lo que no, lo que Dios no quiere. Aquí está, la palabra de Dios está diciendo, no sal de ese lugar y ve al lugar de alabanza. ¿Por qué? Porque el Señor se va a glorificar en medio de esa prueba que tú tienes. Y es importante hacerlo, hermanos. No te estanques ahí. No te envuelvas en las cobijas, porque las cobijas son bien traicioneras, ¿verdad? Te calientan y te quedas ahí. Es que el frío y el problemón que tengo, ¿verdad? No. Sal de ahí. Parte número dos, vamos a ver aquí. Y aquí vemos una masacre de Saúl. Versículo 6 al 8. Sintiendo pena por sí mismo, Saúl acusa a sus siervos de traición. Date cuenta. Versículo 6 dice, entonces se enteró Saúl de que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Saúl estaba en Gibea, o en Gibeá, sentado bajo un tamarisco, pensé que era tamarindo, pero es tamarisco, ¿eh? En el alto, con su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban de pie alrededor de él. Date cuenta. Y vemos aquí Saúl con lanza en mano, como siempre, ¿verdad? Siempre tenía lanzas. Saúl estaba en Ramá y se dice que estaba aproximadamente a 5 millas de Jerusalén. Pero vemos aquí más adelante, versículo 7, dice, y Saúl dijo a sus siervos que estaban a su alrededor, óiganme ahora, hijos de Benjamín, ¿les dará también el hijo de Isaí a todos ustedes campos y viñas? ¿Los hará a todos capitanes de miles y capitanes de cientos? Porque todos ustedes han conspirado contra mí. Y no hay quien me revele cuando mi hijo hace un pacto con el hijo de Isaí. Tampoco hay entre ustedes quien tenga piedad de mí, ni me revele que mi hijo ha instigado a mi siervo contra mí para tenderme una emboscada, como sucede hoy. Ahora vemos aquí, hermanos, Saúl preguntó a sus sirvientes, ¿nadie se siente mal por mí, verdad? Es como si dijera, ¿sabías que mi hijo estaba aliado con David, pero no me dijeron nada, verdad? Valientes hombres, los está regañando, pocas palabras. Y vemos aquí, hermanos, ¿por qué dijo Benjamitas? Bueno, porque Saúl se refiere a... ¿Por qué vemos aquí, hermanos, Saúl refiriéndose a sus siervos como Benjamitas? Bueno, podría ser que su implicación es que debido a que Saúl era de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y David era de la tribu de Judá, les iría mejor si tuviera a uno de su propia tribu en el trono, ¿verdad? Si son benjamitas, pues quieren que a un benjamita, ¿no? Entonces, como que los está dando un piquetazo ahí a aquellos chicos, ¿no? Para que lo piensen. Pero cuando David realmente llegue al poder, ¿saben lo que va a pasar? ¿Dónde hará su capital? Bueno, Jerusalén iba a ser su capital, que se extiende a caballo entre las dos tribus de Benjamín y Judá. Y David era un político astuto y un líder profundamente espiritual. Algo interesante, ¿no? Jerusalén era un lugar principal en aquellos entonces. Y me parece que ya Jerusalén es la capital, ¿no? Creo que el presidente Trump hizo Jerusalén como la capital apenas en el tiempo que estaba como presidente. Pero bueno, eso es hablando política. Pero vemos aquí, hermanos, que Saúl estaba enojado, molesto con sus siervos y los está regañando ahí esperando a David con la lanza, ¿no? Ya me imagino, quizás sus siervos tenían miedo que a lo mejor lanzara esa lanza a alguien que contestara, ¿no? O dijera algo. Pero vemos aquí, versículo 9 y 10, aquí Doeg, vemos a un personaje, le reporta a Saúl sobre David y a Ahimelec. Y dice así el versículo 9. Entonces respondió Doeg el Edomita, que estaba junto a los siervos de Saúl. Yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, a donde estaba Ahimelec, hijo de Ahitof, y consultó al Señor por él. Le dio provisiones y le dio la espada de Goliat, el filisteo. Matanza de los sacerdotes de Nob es lo que vamos a ver más adelante. Y aquí vemos, implicando falsamente que David consultó al Señor para poder luchar contra Saúl. Doeg aquí se está aprovechando de esa creciente paranoia de Saúl y le trae al chisme a Saúl, ¿no? ¿Sabes qué, Saúl? Yo vi a David, ¿verdad? Ya me imagino, Saúl, a ver, cuenta, ¿no? Y vemos ahí cómo es que el enemigo comienza a acechar. Versículo 11 al 15, vamos a ver aquí, Saúl acusa a Ahimelec de conspirar con David. El rey mandó llamar al sacerdote Ahimelec, hijo de Ahitof, y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos ellos vinieron al rey. Ahora date cuenta aquí, hermanos, versículo 12 dice, y Saúl dijo, escucha ahora, hijo de Ahitof. Y este respondió, aquí estoy, mi señor. Y le dijo Saúl, ¿por qué? ¿Por qué tú y el hijo de Isaí han conspirado contra mí, dándole pan y una espada? ¿Y has consultado a Dios por él para que se rebelara contra mí, tendiéndome una emboscada, como sucede hoy? Aquí está Saúl, ¿verdad? Ahora dice, Ahimelec respondió al rey, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno del rey, jefe de tu guardia, y se le honra en tu casa? ¿Acaso comencé hoy a consultar a Dios por él? Lejos esto de mí. No culpe el rey de nada a su siervo, ni a ninguno de la casa de mi padre, porque su siervo no sabe nada de todo este asunto. Híjoles, creo que aquí estaba difícil para Ahimelec, ¿no? Ahimelec aquí está defendiendo su caso, diciendo que no sabía nada de lo que estaba pasando. Y es una verdad, ¿no? Pensó que David simplemente estaba haciendo un recado para Saúl. Es lo que él estaba solamente comentándole. Vemos el 16. Pero el rey dijo, ciertamente morirás, Ahimelec, tú y toda la casa de tu padre. Y el rey dijo a los guardias que le asistían, vuélvanse y den muerte a los sacerdotes del Señor, porque la mano de ellos también está con David. Y porque sabían que él estaba huyendo y no me lo revelaron. Pero los siervos del rey no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor. Date cuenta. Yo puedo ver aquí Saúl consumido en esa paranoia, ¿verdad? Y los celos también. Y Saúl ordena a sus sirvientes que mataran a todos los sacerdotes, porque habían ayudado a David. Y esos, ellos no tenían ni siquiera, no sabían nada. Y vemos esto, y para su eterno crédito, si lo podía decir así, los siervos de Saúl, sabia y valientemente rechazaron su orden. Nadie lo quería hacer. ¿Te das cuenta? Es algo que dices, ¿cómo voy a hacer eso? Son los siervos de Dios. Nadie quería ensuciarse las manos, porque ellos sabían y conocían a ese Dios fuerte y poderoso. Versículo 18 dice, entonces el rey dijo a Doeg, vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg el edomita se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día 85 hombres que vestían el efod de lino. Oh. O sea que Doeg no se tentó el corazón. Ok, vamos. Fue y mató 85 sacerdotes. Una gran masacre, ¿no lo creen? Muy feo. Yo cuando estaba leyendo esta historia, wow, ¿cómo? ¿Cómo pudo ser esta masacre de estos hombres de Dios? Y Doeg intervino para cometer este horrendo acto de crueldad. Cuando se derramó la sangre de 85 sacerdotes, hermanos. Ahora, por muy equivocado que esté Doeg al hacer esto, bueno, lo que podemos observar, hermanos, es que está cumpliendo lo que Dios le dijo a Samuel que sucediera como resultado de que Elí no corrigiera a sus hijos. O sea, que el hecho de que él haya matado a estos hombres es que en la historia se vio cómo Elí no corrigió a sus hijos y entonces esa es la razón que mató a estos hombres. En 1 Samuel 3, del 11 al 14, puedes ver la historia. Versículo 19 dice, y Anob, ciudad de los sacerdotes, la hirió a filo de espada, tanto hombres como mujeres, tanto a niños como a niños de pecho, también hirió a filo de espada bueyes, asnos y ovejas. Y aquí vemos, hermanos, que la masacre hecha por el asesino de Doeg, ¿saben qué? Fue el resultado directo de la mentira de David. ¿Se dan cuenta? David pensó que simplemente se estaba protegiendo a sí mismo el haber dicho a Ahimelec, oh, ¿sabes qué? Vengo solo y vengo a hacer algo por el rey Saúl. Él se estaba protegiendo a él, ¿no? Pero vemos aquí que prácticamente esa mentira mató a 85 sacerdotes. Y lo que puedo ver aquí, hermanos, David pensó que simplemente se estaba protegiendo, como dije, pero cuando, y viene esta palabra interesante que acabo de aprender, cuando tergiversas o cuando dices retuerces o deformas o distorsionas la verdad, eso es tergivir, ¿verdad? Torcer, deformar, distorsionar la verdad. entonces las repercusiones suelen ser mucho más graves de lo que puedas imaginar. ¿Te das cuenta? Es importante poder observar lo que una mentira puede hacer. Versículo 20 dice, pero un hijo de Ahimelec, hijo de Ahitof, llamado Abiatar, ¿verdad? Y no es el de la movie, ¿ah? ¿Eh? Abiatar. Y dije, ah, ¿será el de la movie? No. Abiatar dice que escapó y huyó tras David. Abiatar avisó a David que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor. Ahora, algo interesante aquí, hermanos, uno de los hijos de Ahimelec escapa y sigue a David. Ahora, creo que el último chico, ¿verdad? Este chico, Abiatar, hizo lo correcto, ¿no? David es el principal que queremos darle la noticia. Después de todo, fue la mentira de David lo que puso en marcha estos acontecimientos, ¿verdad? Que mataran a toda su familia. Y David, ¿sabes qué? Pues ya, mataron a la familia. Pero vemos aquí, hermanos, la mano de Dios se ve porque Abiatar llegará a ser sacerdote en el reino de David. Como vamos a ver en 2 Samuel capítulo 8, 17. Y en esto lo que puedo observar es como si Dios estuviera armando algo humanamente, que humanamente hubiera sido imposible. Date cuenta que no mataron a todos los... Faltó uno, ¿verdad? Abiatar. Y la razón que yo puedo pensar que él huyó es porque realmente Dios tenía un plan para este Abiatar, para mantener una vez más ese sacerdocio en su reinado. Y haber observado esto, hermanos, bueno, quizás lo mismo sea también cierto para nuestra situación, para tu situación. Tal vez una relación se haya cortado hasta el punto que no tenga sentido siquiera pensar que se pudiera volver a unir, ¿verdad? Pero lo que no has incluido en la ocasión es Dios. Dios puede hacer las cosas que los hombres no pueden. ¿Te das cuenta? Y vemos aquí el versículo 22. Entonces David dijo a Abiatar, yo sabía aquel día cuando Doeg el Edomita estaba allí, que de seguro se lo haría saber a Saúl. En pocas palabras, yo sabía que ese chismoso iba a darle la queja a Saúl, ¿verdad? Y luego dice David, he causado la muerte de todas las personas en la casa de tu padre. ¿Cómo se sentiría David, verdad? Estando enfrente de este chico, Abiatar. Y luego dice David, quédate conmigo, no temas, porque el que busca mi vida, busca tu vida. Pues conmigo dice que estarás a salvo. O sea que se unió a los chicos, ¿verdad? Es lo que dijo David, es mi culpa. Yo provoqué esta tragedia, yo maté a tu familia. Pero voy a estar a tu lado, Abiatar, le dijo David. Voy a estar. Estarás a salvo conmigo, quédate. Y vemos que prácticamente Abiatar lo hizo. Y vemos aquí, hermanos, date cuenta cómo es que se junta esta banda de hermanos en la cueva de Adulá. Ahora, si nosotros nos detuviéramos en esta historia, dices, wow, pues están ahí los endeudados, los afligidos, pues dígame dónde, hermano, para ir, porque yo también soy uno de ellos. Pero lo que puedo observar es, hermanos, que Dios está y tiene un plan especial para ellos. Y creo que lo que hizo David fue algo ejemplar también. A veces me pregunto, bueno, ¿por qué llegaron estos 400 hombres con David? Pónganse a pensar, ¿cómo es que estos 400 hombres llegaron a ese lugar con David? Pienso que vieron la historia de David y dijeron, wow, este David ha sido realmente un personaje interesante que me gustaría realmente ser como él, ¿verdad? De haber matado a Goliat, siendo un chico, ¿verdad? serías indefenso, ¿verdad? O tú lo verías quizás todo flaco, ¿verdad? Rubio. Y dices, ese mató a Goliat. Man, yo quiero ver qué es lo que tiene ese guy. ¿Qué es lo que hizo, ¿verdad? Y cómo es que todas las batallas él tenía victorias. ¿Saben por qué fueron con David? Porque ellos veían victoria en su vida. A pesar ahorita de las cosas que estaba sucediendo con David. Y pienso que ellos sabían que habían, de alguna u otra forma, sabían que él iba a salir de todo esto. Porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Y más adelante, hermanos, vamos a ver que estos hombres, afligidos, endeudados, amargados, angustiados, serían llamados los hombres valientes de David. Aquellos hombres que un día David dijo, se me antoja un vaso de horchata de mi pueblo. Me gustaría. Como a veces, ¿no te ha pasado que a veces se te antoja, ay, un taco de barbacoa como aquellos en Puebla? Muy bueno, ¿no? Híjole, sería, y un tepache, híjole, sería lo máximo ahorita, ¿no? Y un día estuvo así David, decía, oh, se me antoja un vaso de agua del pozo de aquel que yo solía tomar. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Fueron y se lo trajeron. ¿Verdad? Es como si dijera, se me antoja un taco ahí del gallo giro, ¿verdad? Y vas, híjole, a medianoche y cuidado con las bandas ahí, ¿no? Pero ¿qué hicieron? Se trajeron esa agua, David. Aquí está lo que pediste. Que dijo, wow, y no soy digno de beber esta agua, ¿no? Pudieron perder la vida haciendo eso. Pero vemos ahí realmente esa lealtad que había de esos hombres con David. Y creo que eso es lo que Dios puede hacer también en la vida de cada uno de nosotros. Y sí, estamos en esas situaciones difíciles, pero lo que Dios quiere de nosotros es salir, que salgamos de ese lugar, salgamos de ese Adulam, porque el Señor tiene algo mucho mejor para ustedes, para mí también. Así es que, hermanos, si usted está en la cueva, salga de la cueva y cante cánticos de liberación. Porque en Cristo Jesús tenemos victoria. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos nosotros venir aquí, Señor, quizás. No nos hemos quedado en la cueva. Hemos venido a este lugar, a esta casa de adoración. De poder elevar a ti adoración como lo mereces, Señor. Y Padre, sabemos que estamos quizás en aflicciones, en problemas, angustias. Quizás la gente nos categoriza también como aquellos afligidos, aquellos endeudados. Pero Padre, queremos nosotros poder observar esta historia, Señor. Y ver lo que tú hiciste con estos hombres, Señor. Y Padre, reconociendo que tú estás obrando también en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y esto me causa adorarte, esto me causa salir de este lugar contento, Señor, de saber que el plan todavía sigue. A pesar de que yo no vea una salida en medio de la oscuridad de esa cueva, pero Padre, tú estás ahí conmigo, tú estás ahí listos para protegerme, para defenderme de cualquier persona. Y Padre, gracias te damos por ello. Y mientras tanto, queremos solamente terminar, así como David terminó ese capítulo. Se trata de ti, no se trata de mí. Y que tu gloria, Señor, sea lo que debamos exaltar siempre, Señor, a través de nosotros. Padre, gracias en Cristo Jesús, y oramos y todos decimos amén y amén.